La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel comenzando otra semanita con ustedes, otro día más donde podemos conversar, donde nos podemos comunicar nuestras distintas opiniones, porque yo creo que es importante en el crecimiento no solamente de ustedes, sino del programa y mío, es el saber qué piensan ustedes, cuáles son los problemas que tienes. ¿Por qué no nos llamas aquí al 888-787-2346? ¿Dónde estará Isabel contestando? Y también tenemos aquí a Néstor con nosotros, así que no dejes de llamarnos. Hoy yo quería tocar un punto de algo que yo inclusive he hecho presentaciones, que hoy en día la mujer es la supermujer. Entonces, ¿cómo podemos balancear todo lo que siente una supermujer? Es importante reconocer que queremos ser profesionales, queremos hacer las cosas bien, queremos ocuparnos de nuestros hijos y son muchísimas cosas que están en nuestra vida, ¿no? Y una de las cosas que uno tiene que ver es que en la vida tenemos que tener balance, si no nos ponemos amargados, ¿no? Hay una importancia muy grande en el autocuidarnos. Tenemos que tener un tiempo de calidad para conocernos a nosotros mismos. Y creo que cuando uno escucha esa voz interior, vamos a poder conocer lo que realmente queremos y necesitamos. Esa vida interna, esa intuición, esa voz interna es la que nos lleva a la felicidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, más que nada, tenemos que conocernos emocionalmente, mirando hacia adentro, observando cuáles son los pensamientos, pero más que nada los sentimientos que están siempre con nosotros. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que más tú necesitas hoy en día? Entonces, también tenemos que hacer un análisis de esa situación personal que tú puedas tener. Por ejemplo, hay una lista de estresores que yo puedo compartir con ustedes, que son estresores emocionales, como la preocupación, la ira, la culpabilidad, la ansiedad, el temor, la depresión, irritabilidad, sensación de riesgo o problemas inminentes, pereza mental, sensación de menor valía, de inseguridad, sensación de carencia de dirección, una actitud defensiva, como que siempre estás tratando de defenderte, apatía, como que nada te preocupa o que nada te deseas hacer, una sensación de impotencia, que muchas veces es lo que te lleva a la apatía, y la sensación de desesperanza. Todo eso es parte de la mujer y del hombre también, pero estamos hablando de la supermujer. Tenemos que conocernos. ¿Cuáles son las listas de estresores de medio ambiente y estrés físico? Puede ser que haya ejercicio excesivo o contacto con sustancias tóxicas o alergias crónicas o severas. Cuando las personas tienen alergias, pues tienden a cansarse. Exceso de trabajo, ya sea físico o emocional. Operaciones quirúrgicas, poco descanso, insuficiencia de sueño, trauma físico, extremos de temperatura, enfermedades crónicas o dolor crónico. No hay cosa que pueda hacerlo sentir a uno más lento, es el dolor que uno puede sentir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los comportamientos que se ven cuando uno tiene ese estrés? ¿Tienes una sobrealimentación o no tienes deseos de comer? Una impaciencia, tendencia a discutir, tendencia a dejarlo para mañana. Mayor consumo del alcohol y las drogas, que eso es, ¿para qué te voy a decir que eso es un peligro? El aumento de fumar o el tabaquismo, retraimiento o aislamiento de personas, evitar responsabilidades o hacer caso omiso de ellas, rendimiento deficiente en el trabajo, agotamiento, higiene personal deficiente, cambios de prácticas religiosas y cambios en las relaciones familiares o íntimas. Una de las cosas que estuve leyendo hace poco es que el rendimiento del trabajo, porque la supermujer por lo general no solamente trabaja en la casa, sino también afuera. Y se ha logrado hacer estudios que básicamente las personas rinden, y eso a todo tren, 6 horas al día. Por eso muchas veces es un error el tener a alguien trabajando 8 o más horas al día, porque llega el momento que esa persona no está rindiendo correctamente. Y no es que no quiera, es que el mismo cerebro como que se cae, piensa, no, ahora voy a descansar. Las técnicas de relajación, siempre les he dicho que es importante que ustedes sepan cómo disminuir el estrés. Una de ellas es la relajación muscular progresiva, la imaginación visual y la respiración. Esas tres se pueden combinar en la meditación. Por ejemplo, una de las meditaciones que yo hago o que les he estado haciendo hace 7 días, porque lo hago por espacios, ¿no? Es el, por ejemplo, para poder llegar a sentirte en contacto contigo misma, tienes que haber silencio, tienes que estar sentado cómodo en un lugar o acostado, porque yo les he dicho que se puede hacer también acostado. Y también cuando lo estás haciendo, empezar a tomar conciencia de tu respiración, se los he dicho, la respiración, cómo la entras, cómo sale, la posición de tu cuerpo, y empiezas a darte cuenta cómo están los músculos de tu cara, alrededor de tus ojos, de la boca, del cuello, y vas siguiendo todas partes de tu cuerpo, y por supuesto al hacer esto vas relajándote. Porque a mí me ha parecido increíble que yo pensaba, oh, estoy haciendo una meditación muy bien, pero cuando me concentro en el cuerpo, me doy cuenta que el cuello lo tengo rígido, que no he bajado los hombros, que una de las cosas es alrededor de los ojos, la cara, la nariz, déjala que caiga, déjala que se ponga cómoda, porque cuando tú empiezas a hacer ese tipo de relajación muscular, tú vas a poder descansar más, sentirte mejor, inclusive vas a poder funcionar mejor. Tienes que hacer un estudio de lo que tú quieres disminuir en tu vida, ¿no? Puede que sean los temores, sí, esos pensamientos, y para eso está también la meditación. Esas cosas que tú siempre tienes temor de que me voten, temor que me quiten parte de mi salario, temor que mis hijos no vayan bien, y así siguen los temores. Entonces, cuando tú estás meditando, te voy a garantizar que al principio van a venir los pensamientos que te dan temores. Entonces, no te pelees con ellos, simplemente dice, ah, ok, te escuché. O sea que tienes temor a perder el trabajo, o tienes temor que mañana no vas a llegar a tiempo porque el carro, ok. Entonces, reconoce el temor y déjalo ir. Porque los pensamientos, esos son pensamientos. No es una pistola en la cabeza, es un pensamiento. Muchos de ellos son verdad, otros no tanto. Entonces, a lo mejor tienes que disminuir la ira o el enojo, las preocupaciones, el ruido de tu vida, la comida, la ansiedad. Quizás estás haciendo demasiado, la televisión también. Si tienes reguero, empieza a recoger, aunque sea cuarto por cuarto. Cuando vienes a ver los mensajes de teléfono, tienes que limitarte y empezar a darte cuenta que son tantas horas al día, 24, y las tienes que aprender a repartir. Regresamos aquí su doctora Isabel en la Red Hispana en el 888-787-2346. We'll be right back.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Buenas noticias. La Suprema Corte de Justicia rechazó, al menos por el momento, aceptar la apelación de la administración del presidente Donald Trump al fallo de una corte que mantuvo vigente el programa de acción diferida para allegados en la infancia, DACA. Eso quiere decir que los casi 700,000 jóvenes indocumentados, a quienes todos conocemos afectuosamente como Dreamers, podrán continuar gozando de sus beneficios. Aunque el presidente decidió la terminación desfasada de DACA en septiembre del 2017, los tribunales han bloqueado el fin del programa. Trump propuso el fin de semana extender los beneficios de DACA y del programa de protección temporal, pero su plan fue rechazado por los demócratas y por los Dreamers, quienes quieren una solución permanente. Para más información visita laredhispana.com.
Fuente de salud.
Los latinos nos encontramos entre los grupos que sufren de falta de seguro de salud con tasas muy por encima del promedio nacional. Mantenerse saludable requiere esfuerzo y dedicar tiempo para cuidar nuestra salud. Todos llevamos vidas muy ocupadas, pero vale la pena tomarnos el tiempo para aprender a utilizar nuestro seguro médico de la mejor manera. Dedique un momento para imaginar cómo sería su vida si estuviera más saludable. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Por ejemplo, ¿podría correr por el autobús sin que le falte el aire? ¿Tendría más energía para el trabajo o para pasar con sus hijos? Muchos grupos de la comunidad están trabajando arduamente para conectar a los latinos con la cobertura de salud y ayudarnos a navegar el sistema de salud en nuestro idioma. Existen guías en español que explican cómo usar tu tarjeta de seguro y cómo elegir un proveedor de atención primaria que esté en la red de su plan de salud y que hable su idioma. Visita laredhispana.com para obtener recursos en tu idioma. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Planeta Azul.
¿Cómo un árbol ha podido sobrevivir por más de 400 años en medio del desierto? Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. Frente a las costas de Arabia Saudí, en la isla de Bahrein, se encuentra el famoso árbol de la vida. Este mide más de 50 metros y sigue creciendo. Se dice que las raíces de este milagroso árbol son tan profundas que son capaces de sostenerse de una fuente de agua a kilómetros de distancia de donde se encuentra. Podríamos decir que esto es un desafío a la lógica científica o un motivo de fe en medio del desierto. Es un lugar de oración para muchos creyentes, por lo que se reciben más de 50,000 turistas al año. El árbol de la vida es un hermoso misterio de la naturaleza que continúa retando a la ciencia constantemente.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Cafecito espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. Hoy le hablamos al dinero. Acompáñame, querido dinero. Este año serás mi amigo fiel. Gracias por estar siempre presente. Gracias por ser la energía que provee un techo y comida en mi casa. Mis miedos y creencias de mi niñez me confunden con la creencia que no hay suficiente de ti. Confío 100% que multiplicarás mis ingresos, beneficiando mis talentos y mi verdad para poder ayudar a muchos. La realidad es que tú nunca me abandonas porque merezco tu apoyo y ayuda. Recuerda que las mejores conversaciones se toman con un cafecito espiritual con Carlos Anaya, Charan Singh. Para más consejos, visítanos en Instagram, Cafecito Espiritual.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, los vecindarios hispanos tienen menos supermercados grandes y más supermercados pequeños que los vecindarios con mayor población anglosajona. Rebosante de opciones de comida chatarra, estos establecimientos más pequeños rara vez ofrecen los alimentos integrales saludables que brindaría un supermercado.
Los desiertos alimentarios son áreas en las que los residentes tienen dificultades para encontrar alimentos asequibles y saludables y son parte del panorama de los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos. Con pocos supermercados o mercados de agricultores, es más fácil encontrar un Slurpee que un batido.
En cambio, los mercados de agricultores en comunidades de bajos ingresos contribuyen a mejorar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y comidas asequibles, además de tener cambios positivos en la actividad física y en los comportamientos alimentarios de quienes los utilizan. Visita laredhispana.com para conocer los mercados de agricultores cerca de ti. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Primordialmente necesito que sepan el teléfono, que es el 888-787-2346, que ahí está Isabel esperando por las llamadas de ustedes. Yo voy a seguir hablando de este tema, de cómo podemos llevar una vida un poco más tranquila, ¿no? Cómo podemos simplificarnos. Y una de las cosas que podemos hacer es preguntarnos, porque eres como una malabarista y estás siempre tirando muchísimas pelotas al aire, como hacen los que están haciendo ese truco, ¿no? Tienes trabajo, tienes familia, tienes esposo, tienes niños, tienes familiares o quizás tienes algunos enfermos o mayores, tienes amistades, tienes voluntarismo, compromisos de la comunidad, ejercicios, actividades religiosas y lo de la casa. Entonces, yo quiero que te imagines el plato de comida, ¿ok? Un plato de comida. Y tú sabes que nos han enseñado que debe haber un tercio de esto, un tercio del otro y un tercio de esto, ¿ok? Imagínate todas esas situaciones que tú tienes y pregúntate, ¿qué es lo más preciado en tu vida? Tienes que establecer una prioridad. Si hacemos como hacemos con las comidas, ¿no? Que tenemos que poner una porción importante a una proteína, bueno, vamos a preguntarte a ti, en ese plato de tu vida, ¿qué es lo que es una prioridad, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor es el trabajo, la familia, que puede incluir o no directamente con el esposo, pues es decir, hijos y después esposo. No sé si tienes otras situaciones más que a lo mejor no ocurren todo en un mismo día, pero tienes que balancear ese plato. Si lo llenas demasiado, por supuesto que se va a desbordar, se va a salir del plato y tú te vas a sentir con mucho estrés y con ese sentir de que nunca termino lo que empiezo. Piensa directamente en este día de hoy, ¿cuáles son las prioridades tuyas? Y tienes que, por ejemplo, si es el trabajo, mira a ver cuántas horas son. Porque como yo estaba explicando anteriormente, muchos de los estudios están apuntalando el hecho de que esas 8 horas del trabajo no necesariamente estás trabajando a tope con las 8 horas. Para ser eficiente se han hecho estudios que con 6 es suficiente, ¿no? Yo no le puedo decir a tu jefe las horas que tú tienes que trabajar. Pero sí combinar en ese trabajo algo que tú puedas hacer que no te dé tanto estrés, ¿no? Escribe cuáles son tus actividades, responsabilidades y compromisos de una semana promedio. Y hay días que son mejores que otros. A lo mejor de lunes a viernes vas a tener una porción importante que va a ser el trabajo, ¿ok? Ponlo así. Pero entonces fíjate que el sábado y el domingo puede ser diferente. Que lo que pasa es que muchas personas lo que hacen así, los días que no trabajan, ni lo planifican. Allá te va. Y ese es el peligro también, porque te darás cuenta que sí tenías que hacer esto y hacer lo otro, que no lo puedes hacer entre semanas, que no lo hiciste y te sientes estresada. O sea que eso es importante. ¿Cuáles de esas actividades que has seleccionado dan felicidad? Porque ahí vamos a otro, ¿no? Mi familia y yo tenemos una situación mejor al hacerlas comparada con no hacerlas. ¿Hay alguna forma de mantener la lista más simple, ganando así tiempo, dinero y energía? Y la pregunta principal de todo esto es, ¿vale la pena? ¿Okay? Porque hay veces que hacemos cosas que pensamos que, uy, voy a hacer esto y tú vas a ver. Conozco a tantas mujeres que con el deseo de poder ganarse un poco más de dinero empiezan a ir a lugares donde pueden vender cosas. Yo no veo nada malo con eso. Pero yo quiero que lleves cuenta del trabajo que pasaste. Vamos a poner si lo que estás haciendo es vendiendo comida. ¿Cuánto te gastaste en hacer esa comida? ¿Cuánto tiempo te llevó hacer la comida? ¿Ya sabes a dónde vas a ir a vender esta comida y que tienes más o menos saber que tienes éxito? Nosotros vamos a regresar con esto. Pero lo que quiero decir con esto, que todo lo que tú haces, tienes que mirar si vale la pena. Si al principio uno tiene que trabajar más duro, pero después te vas dando cuenta si de verdad valió la pena. Aquí estoy con ustedes en el 888-787-2346 y creo que nuestro amigo Néstor ya tiene una llamada.
Efectivamente, doctora Isabel, buenos días y buenas tardes con usted, con las personas que nos sintonizan a través de lo que es las emisoras afiliadas, las redes sociales y la aplicación de la Red Hispana. Doctora, voy a saludar a todo el mundo después de pasar nuestra primera llamada del día, que es nuestra amiga Verónica, que nos llama de Chicago, doctora. Ella tiene pues noticias sobre su hijo, ella siempre llama acerca de su hijo, pues aquí la tiene, doctora.
Ay, qué bueno. Verónica, ¿cómo estás? Estaba pensando en ti, que con el frío que debes estar pasando.
Doctora, buenos días, bendecido
buenos días.
Pues sí, está frío, pero pues hay que disfrutarlo. Luego va a venir el verano y vamos a extrañar el frío.
Ok. Cuéntame de tu hijo, ¿qué has logrado?
Pues mire, para eso le hablaba, para comentarle cómo siguen las cosas con él y con el otro que tengo de 18. Pues con este pequeño hablé con su pediatra y su pediatra nos dijo que ella no veía que sea necesario ponerlo en esos lugares para que le den terapia, porque ella lo ve que es un niño muy activo, muy desenvuelto. ¿Y sabe qué nos recomendó? Que le compráramos un perrito. Para que se hiciera más responsable, para que le hiciera compañía, porque dice que es como una terapia para él.
Bueno, definitivamente todos los niños que tienen ansiedad, las mascotas les ayuda. Ahora te voy a hablar claro de esto. Tú tienes que decirle que esa es su responsabilidad y que cuando él se va a la escuela, el perrito se queda esperándolo. No vaya a ser que empiece a decir no, porque el pobre perrito se queda solo. ¿Me entiendes? Porque más o menos conozco la forma de pensar de tu hijo, ¿ok? Entonces dile que mientras él responda yendo a la escuela, ahí estará el perrito. Si él se ocupa de él, si le da la comida, si le tiene que hacer las cosas que tiene que hacer. ¿Okay?
Pues él hasta aquí está evolucionando bien. Ya lo veo más tranquilo. Yo hablo con él. No me canso de hablar. Le explico por qué, para qué. Pero lo que estaba viendo y leyendo también es que él es como un niño desafiante. Tiene como ese TDA o algo así. No lo han diagnosticado, pero yo como mamá he leído y veo que él es así como muy desafiante. Él quiere hacer su voluntad y entonces yo hablo con él y le hago de ver y le digo que las cosas no son así. Cuando se enoja, pues dejo que se calme. Y lo del perro, él sabe que si llegamos, porque estamos en eso, yo no puedo llevar el perro ya porque yo rento, yo no soy dueña de casa, tengo que pedir la autorización del dueño. Claro. Pero él sabe y está consciente, y yo le he dicho, tener un perro es tener un miembro más.
La familia. Y tú le preguntaste si él quería eso, porque esa fue una idea de la doctora, pero él quiere tener un perro.
Él está encantado, él siempre ha querido eso.
Ok. Entonces, ¿tú crees que te lo permitan? Tiene que ser un perro pequeño, no puede ser grande.
Pues ya hablé con el dueño y me dijo que lo iba a platicar con la esposa, o sea, estoy en la queso de que me resuelvo. Pero, ¿sabes? Ya estuve hablando con mi hijo, y así como mamá, y me di cuenta de algo, que es lo que dice esa voz que escucha, es como su conciencia. Porque él me dice que esa voz que le habla le dice que haga las cosas bien o que haga las cosas mal. Si ya ve que uno tiene una conciencia y la conciencia te dice, esto está bien o esto está mal.
Efectivamente, esa conversación la tenemos todos en nuestra mente cuando vamos a tomar una decisión y nos preguntamos, ¿esto es lo que tengo que hacer? ¿O esto está bien lo que yo hice? ¿Qué? ¿Me entiendes? Eso es, sí, la conciencia. Y me alegro que hayas llegado a ese punto, ¿no? Ahora, también me estás hablando de tu hijo mayor.
Sí, de él también. Pues, ¿qué le puedo decir? Gracias a Dios está más tarde.
Bueno, yo voy a regresar contigo porque nos tenemos que ir a una pauta comercial, ¿no? Pero no te olvides que el ser uno madre preocupada, pues tiendes también a ser fuerte. Y eso a veces es lo que causa muchos de los conflictos, sobre todo con los muchachos inteligentes y que son voluntariosos. Regresamos. Aquí su doctora Isabel.
Fuente de salud.
Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, los vecindarios hispanos tienen menos supermercados grandes y más supermercados pequeños que los vecindarios con mayor población anglosajona. Rebosante de opciones de comida chatarra, estos establecimientos más pequeños rara vez ofrecen los alimentos integrales saludables que brindaría un supermercado.
Los desiertos alimentarios son áreas en las que los residentes tienen dificultades para encontrar alimentos asequibles y saludables y son parte del panorama de los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos. Con pocos supermercados o mercados de agricultores, es más fácil encontrar un Slurpee que un batido.
En cambio, los mercados de agricultores en comunidades de bajos ingresos contribuyen a mejorar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y comidas asequibles, además de tener cambios positivos en la actividad física y en los comportamientos alimentarios de quienes los utilizan. Visita laredhispana.com para conocer los mercados de agricultores cerca de ti. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Fuente de salud.
Lo que me gusta más de la enfermería es los contactos que uno hace con diferentes culturas, diferentes pacientes.
Cada paciente es único. No todos los pacientes son iguales. Creo que eso es lo más interesante de ser enfermera, que uno trata a diferentes personas al día al día.
Y entro yo y digo, oh, bueno, hablo tu idioma. Oh, y luego se abren los ojos y empiezan a hablar. El paciente también. Ahora ya se siente más cómodo porque tiene el conocimiento y ya no tiene que tener tantas dudas o miedo.
Considera las posibilidades que una carrera de enfermera ofrece. Visita carrerasenenfermeria.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y laredhispana.com.
¿Cómo un árbol ha podido sobrevivir por más de 400 años en medio del desierto? Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. Frente a las costas de Arabia Saudí, en la isla de Bahrein, se encuentra el famoso árbol de la vida. Este mide más de 50 metros y sigue creciendo. Se dice que las raíces de este milagroso árbol son tan profundas que son capaces de sostenerse de una fuente de agua a kilómetros de distancia de donde se encuentra. Podríamos decir que esto es un desafío a la lógica científica o un motivo de fe en medio del desierto. Es un lugar de oración para muchos creyentes, por lo que se reciben más de 50.000 turistas al año. El árbol de la vida es un hermoso misterio de la naturaleza que continúa retando a la ciencia constantemente.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Cafecito espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. Hoy le hablamos al dinero. Acompáñame, querido dinero. Este año serás mi amigo fiel. Gracias por estar siempre presente. Gracias por ser la energía que provee un techo y comida en mi casa. Mis miedos y creencias de mi niñez me confunden con la creencia que no hay suficiente de ti. Confío 100% que multiplicarás mis ingresos, beneficiando mis talentos y mi verdad para poder ayudar a muchos. La realidad es que tú nunca me abandonas porque merezco tu apoyo y ayuda. Recuerda que las mejores conversaciones se toman con un cafecito espiritual con Carlos Anaya, Charan Singh. Para más consejos, visítanos en Instagram, Cafecito Espiritual.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. Buenas noticias. La Suprema Corte de Justicia rechazó, al menos por el momento, aceptar la apelación de la administración del presidente Donald Trump al fallo de una corte que mantuvo vigente el programa de acción diferida para allegados en la infancia, DACA. Eso quiere decir que los casi 700.000 jóvenes indocumentados, a quienes todos conocemos afectuosamente como Dreamers, podrán continuar gozando de sus beneficios. Aunque el presidente decidió la terminación desfasada de DACA en septiembre del 2017, los tribunales han bloqueado el fin del programa. Trump propuso el fin de semana extender los beneficios de DACA y del programa de protección temporal, pero su plan fue rechazado por los demócratas y por los Dreamers, quienes quieren una solución permanente. Para más información visita laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen de regreso a la doctora Isabel y estaba escuchando una noticia último momento de Chicago, que se supone que sí, ya ustedes están acostumbrados al frío, pero que tienen que tener cuidado en los próximos días. No vayan a haber otros problemas relacionados con este frente que se les acerca. Ya lo tienen arriba. Entonces, aquí estamos hablando con Verónica y da la casualidad que Verónica también es de Chicago. Y por eso me interesó decirlo, porque sé que muchos amigos tengo allá. Yo creo que con tu hijo ya vas caminando. Él es controlador. Y mi pregunta, tú posiblemente que siendo madre también lo eres, ¿no?
Yeah.
Entonces, ¿qué pasa? Que nada, chocan. Eso es bastante normal. Ahora me dices que también tienes cierto problema con el mayor. ¿Qué pasa con el mayor?
Dime, bueno, antes de ir con el mayor, ¿usted qué opina? Sí. ¿Está bien que le compre el perrito?
Si tú estás lista para hacerlo, no puede ser un perro grande porque tú vives en un apartamento, ¿no es así?
Sí.
Ok, tú tienes que prepararte que si ese perro no está entrenado, que alguien lo tiene que entrenar y los muchachos jóvenes no les gusta hacerlo. Lo otro es que tengas todo lo que ellos necesitan para ese perrito estar feliz, ¿no? Durante el día alguien lo puede sacar, hacer sus necesidades. Hay una serie de factores que tú tienes que preguntarte, ¿ok? No busques un perro grande porque el perro grande en un apartamento no funciona por lo general. No quiere decir que no se pueda, pero no funciona. Así que
si... Yo estoy consciente de todo eso. Mi pregunta es, usted como psicóloga, ¿usted cree que esa sea buena terapia para él, como dice su pediatra? O
sí, cómo no. Lo mismo que cualquier pet. También hay otros animales que son más pequeñitos, como los curieles. Hay muchísimos animalitos que le pueden servir a él para ayudarle a dar la responsabilidad y a dejar de enfocarse en él solamente, ¿ok? Yo creo que es buena idea. Siempre y cuando te lo permiten, porque no puede ser buena idea si no te lo permiten.
Okay, ahora de mi muchacho del más grande, como le decía, pues no, gracias a Dios las cosas van funcionando bien con él. Ahorita sigue yendo a sus terapias, ya va a cumplir un año que está limpio de alcohol.
Qué bueno, qué bueno.
Le toca ahora exponer como Alcohólicos Anónimos, él tiene que pasar porque va a haber un evento en conmemoración de ese año. Entonces él va a salir enfrente y va a hablar de sus adicciones.
Sí, sí, eso es parte del proceso de los 12 pasos, sí.
Ahora entró a estudiar para barbero. Le gusta cortar el cabello, está enfocado en eso.
Okay.
Sí, gracias a Dios, le digo, es lo que le quería comentar, que por ese lado, pues yo pienso que las cosas están funcionando mejor. Le digo a mi hijo,
qué bueno.
Niño, yo he hablado con él y lo veo como que, le digo, es un niño bueno, solo que es un niño, lo reconozco, con sentido.
Qué bueno. Pero yo creo que vas muy bien. Y me da una alegría muy grande que el más grande ya inclusive siga ese programa porque tiene que seguirlo y que sepa lo que él quiere hacer, que es ser barbero. Eso es magnífico. Pues yo te felicito. Ya las cosas van poquito a poquito, van mejorando. Muchas gracias por haber llamado, Verónica. Muchas gracias. Y ahora nos vamos con la próxima llamada.
Efectivamente, doctora Isabel, nuestra próxima llamada llega desde Atlanta. Nuestra amiga Sobeida, doctora, tiene una pregunta sobre su hija, quien no quiere ir a la escuela. ¿Qué la tiene?
Creo que dijiste Sobeida, ¿verdad?
Sí, señora, Sobeida.
Uh-huh. Ok. ¿Cómo estás, Sobeida? ¿En qué te puedo ayudar y qué edad tiene tu hija?
Ella tiene 18 años.
Ok. ¿En qué grado está?
Pues ya casi en el último, pero pues ella no quiere ir a la escuela.
¿Esto es algo nuevo? En otras palabras, cuando ella era más joven, ¿a ella le gustaba ir a la escuela?
Sí.
¿Y ustedes siempre han vivido en el mismo lugar, tienen las mismas amistades, la escuela que ella está asistiendo, de la que se supone que se pueda graduar, ella lleva ahí tiempo?
No, yo vivía con mi mamá y ajá, ya cuando me junté con su papá, ahí ya empezó el problema, ¿me entiendes? Porque ella,
¿por qué? ¿Por qué?
Lo que pasa es que ella veía todos los problemas que nosotros uh-huh. yo con su papá y eso. ¿Y, ya
¿Y por qué regresaste al padre si te da tantos problemas? ¿Qué razón tuviste para hacerlo?
Porque
¿una relación económica?
Yo no trabajaba y yo como podía sacar a mis hijas adelante y pues la verdad yo no podía sola, ¿me entiendes?
Claro, cómo no.
Yo le dije a ella que teníamos que movernos y pues después conoció aquí un muchachito, se hizo de novia de él y yo la dejé y ella me confiaba, pero ahorita el muchacho, ella trabaja en Chipotle y ella como que le pedía dinero a él y yo le decía no.
No, ¿qué va? No. Yo ¿para qué tiene a ella? ¿Qué es eso? ¡Qué barbaridad!
Y yo le decía que no, que un hombre siempre tiene que responder por la mujer. No, ella tenía que darle su dinero a él, ¿entiendes?
Bueno, entonces, primeramente, ella no es la mujer de él. Vamos a hablar claro. Ella es novia de ese muchacho y ya está sentando un precedente muy malo si él le está pidiendo dinero. ¿Y qué es lo que él hace?
Él se fue por un tiempo al Army y se graduó y eso, pero yo no sé si su carrera no la está haciendo, no la hizo, quién sabe, eso sí yo no sé.
A él lo sacaron del Army seguro, estoy segura de eso.
Pues quién sabe, yo no sé.
Bueno, yo no voy a decir más, yo lo único que me parece que por lo poco que tú me has dicho, ese muchacho no le conviene a tu hija, pero ella tiene que comprender y decirle, mira, es tu negocio el tener a ese muchacho de novio que te está cogiendo el dinero, pero también es tu deber de terminar los estudios para que tú puedas ser responsable de tu vida, porque él, por lo visto, no va a ser responsable de la tuya y ni debe de serlo. Tú tienes que hablarle a tu hija desde el punto de vista, tienes que ser fuerte, tienes que responder por tu vida. Eso es lo que tienes que hacer. Inclusive decirle si es verdad. Si tú no quieres que te pase lo mismo que a mí, ¿verdad? Tú tienes que liberarte.
Es lo que yo le digo a ella.
Bien, perfecto.
Y ella a veces se molesta y a veces ella me contradice las cosas y porque a ella me la suspendieron de la escuela porque estaba faltando. Y entonces yo le dije, bueno, okay, le dije, está bien. Yo hablé con el maestro y me dijo, yo quiero una carta donde ella diga que ahora va a ser responsable, ¿me entiende? Con todas las clases. Entonces ella me dice que sí. Y ya en la mañana yo estoy, bueno, vamos a la escuela, ándale, para que termine, ándale.
Si está a la mitad del curso, ya está a la mitad, ella está en el 12 grado, ¿no?
Ajá, sí, entonces le digo yo, ándale, Carla, termina, ¿por qué tú no quieres terminar? Le digo a mi esposo, yo soy la que le voy a andar impulsando, levántate, pues no. Así no, ella tiene que nacer, la que viene a la escuela.
Bueno, una de las cosas que tienes que estar fijándote, ¿hasta qué hora ella está despierta por la noche?
Oh, ajá.
Tienes que averiguarte que si ella está en el teléfono con el novio hasta las 3 de la mañana. Por supuesto, le está costando trabajo levantarse. Tú tienes que hablar con ella, que si la determinación de ella es seguir adelante, ella tiene que levantarse por la mañana a estudiar. ¿Ok? Tienes que ponerte fuerte con ella, decirle, tú quieres que yo te ayude, dame el teléfono, yo te lo guardo, o lo pones en un lugar donde no te estén molestando. Me parece que si no te preocupas por esto, la vas a perder. ¿Ok? Aquí está la doctora Isabel en la Red Hispana. Regresamos.
Espiritual. Consejos para el aroma de tu alma.
Hoy le hablamos al dinero. Acompáñame, querido dinero. Este año serás mi amigo fiel. Gracias por estar siempre presente. Gracias por ser la energía que provee un techo y comida en mi casa. Mis miedos y creencias de mi niñez me confunden con la creencia que no hay suficiente de ti. Confío 100% que multiplicarás mis ingresos, beneficiando mis talentos y mi verdad para poder ayudar a muchos. La realidad es que tú nunca me abandonas porque merezco tu apoyo y ayuda. Recuerda que las mejores conversaciones se toman con un cafecito espiritual con Carlos Anaya, Charan Singh. Para más consejos, visítanos en Instagram, Cafecito Espiritual.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
¿Cómo un árbol ha podido sobrevivir por más de 400 años en medio del desierto? Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. Frente a las costas de Arabia Saudí, en la isla de Bahrein, se encuentra el famoso árbol de la vida. Este mide más de 50 metros y sigue creciendo. Se dice que las raíces de este milagroso árbol son tan profundas que son capaces de sostenerse de una fuente de agua a kilómetros de distancia de donde se encuentra. Podríamos decir que esto es un desafío a la lógica científica o un motivo de fe en medio del desierto. Es un lugar de oración para muchos creyentes, por lo que se reciben más de 50.000 turistas al año. El árbol de la vida es un hermoso misterio de la naturaleza que continúa retando a la ciencia constantemente.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hoy día estamos más conscientes de los alimentos que ingerimos, de sus beneficios y sus efectos en nuestra salud. La naturaleza nos regala la acerola, una fruta rica en antioxidantes y vitamina C. La acerola ayuda a la absorción de hierro. Además, funciona como un protector cardiovascular y sus efectos antioxidantes protegen los vasos sanguíneos y disminuyen el avance de enfermedades degenerativas neuronales. Un efecto muy importante de la acerola es que la vitamina C alivia los síntomas de la alergia, la gripe y el resfriado. Refuerza el sistema inmune contra infecciones virales o bacterias por su poder antibacteriano. Consumir acerola, además de rico, es saludable. Les habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Buenas noticias. La Suprema Corte de Justicia rechazó, al menos por el momento, aceptar la apelación de la administración del presidente Donald Trump al fallo de una corte que mantuvo vigente el programa de acción diferida para allegados en la infancia, DACA. Eso quiere decir que los casi 700.000 jóvenes indocumentados, a quienes todos conocemos afectuosamente como Dreamers, podrán continuar gozando de sus beneficios. Aunque el presidente decidió la terminación desfasada de DACA en septiembre del 2017, los tribunales han bloqueado el fin del programa. Trump propuso el fin de semana extender los beneficios de DACA y del programa de protección temporal, pero su plan fue rechazado por los demócratas y por los Dreamers, quienes quieren una solución permanente. Para más información visita laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Cafecito espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. Hoy quiero que alimentes tu fe con una dosis de acción divina. Haz una lista de 5 cosas diarias por qué estar agradecido. Cuenta tus bendiciones. Recuerda que la paz, la paciencia, la bondad y la fidelidad son regalos del alma y se convierten en un verbo cuando se practican. Construye una fe para mover montañas confiando en aquello que no se ve, pero se siente. Dale a tu fe la oportunidad a que se revele. Recuerda que las mejores conversaciones se toman con un cafecito espiritual con Carlos Anaya, Charan Singh. Para más consejos, visítanos en Instagram, Cafecito Espiritual.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana y yo le agradezco mucho que Verónica nos mantiene al tanto de cómo va su situación con sus hijos. El trabajo de madre es bien difícil, no es fácil. Y sobre todo cuando ya entran en la adolescencia o la pubertad, ellos tratan de querer ser los que mandan. Y es muy importante que se le den reglas, pero al mismo tiempo que ellos tengan algo de placer en su vida, como lo que está haciendo la madre, dándole la responsabilidad de un perrito. Esperemos que él cumple con eso. Bueno, querido amigo, ¿qué tenemos, Néstor?
Efectivamente, doctora Isabel, muchos saludos se llegan siempre a través, bueno, hacia su persona, a través de las redes sociales, de todas las personas que nos sintonizan a través de Facebook Live, YouTube Live, doctora, y también los que nos llaman aquí al 888-787-2346. Una de las preguntas que llegó, doctora, a través de las redes sociales, nuestra amiga Nava dice, muy buenas tardes, doctora, y también saludos, Néstor. ¿Cómo podemos procesar? Ella tiene una pregunta, ¿cómo podemos procesar la pérdida de un ser querido? Este pasado fin de semana murió mi papá, bueno, al que yo llamé mi papá, porque él estaba casado con mi mamá por más de 20 años y él nos crió. Ella dice también, nos dolió mucho porque era una persona magnífica, siempre estuvo ahí para nosotros, para darnos consejos y realmente no sé cómo superarlo, espero su consejo, muchas gracias de antemano. Wow.
Bueno, Néstor, el poder superar la pérdida de alguien que fue importante en la vida de nosotros. Y sobre todo si su importancia fue positiva, ¿no? Si ese impacto que tuvo en la vida de ella por 20 años fue un hombre bueno, un hombre que los quiso, un hombre que se preocupó por ellos, aunque no era su padre biológico. Eso lo eleva hasta otra categoría. También está el temor, que eso es lo que te está pasando. Aunque tú no te recuerdes, quizás tu padre te abandonó. Inclusive ahora cuando te pones a pensar o cuando eras joven, cuando tenías a este señor inclusive como tu padrastro, siempre pensaste, ¿y por qué mi papá me abandonó? Había una pérdida dentro de tu corazón. O sea que cuando pierdes a esta figura tan importante de tu vida, que es doble, porque está representando lo que tu papá no fue, y entonces te sientes como abandonada, como que qué vas a hacer, como que te falta algo. Lo que yo te recomiendo es que te recuerdes de él, de las cosas buenas que él pudo hacer por ti, de los momentos agradables. Miren fotografías. Yo digo que uno tiene que recordarse de aquellos que se han muerto. Es importante que lo hagamos, porque qué triste que nadie se recuerde de ti. Entonces, recuérdalo como si estuviera ahí. ¿Te recuerdas cuando él hizo esto? ¿Te recuerdas cuando hizo lo otro? Como que eso te da hasta cierto punto una tranquilidad de que él todavía en tu mente y en la forma que piensan los demás está ahí contigo. Lo otro es, yo encuentro que muchas veces el pensar en esa persona me ha ayudado a mí en las pérdidas que yo he tenido. Pérdidas de mi madre, de mis tías cerca, mi padre. Cuando yo perdí a mi padre fue muy, pero muy duro, porque era una figura muy importante. Yo tenía nada más que 17 o 18 años, estaba ya con otra, empezando una familia, todavía no había nacido mi hijo Carl, pero fue duro, fue mi primera pérdida importante de mi vida. Y sí, se demoró un poco en irse. Los hijos me ayudaron, porque como que el enfoque fue para ellos, la alegría que me dio mi primer hijo, estaba estudiando también. Entonces busca otras cosas que son importantes en tu vida. Una de las cosas que es importante también que una vez al mes o una vez cada 6 meses tengas la fotografía de él, si acaso le quieres encender una velita, reza, recuérdate algo lindo de él. Pasará un tiempo. Una figura como esa no se olvida fácilmente y dale tiempo. Un año por lo general es lo que uno se demora en quitar el dolor. Ya al año ya sabes que se fue, ya te has acostumbrado a esa pérdida. No te desesperes, tienes mucho por lo que vivir. Espero que esto te ayude. Dime, Néstor.
Ay, doctora, qué tristeza siempre muy da.
Es triste.
Pues con las pérdidas, ¿no? De familiares, especialmente claro. Familiares cercanos, porque usted siempre lo ha dicho en ese programa, padre no es el que engendra, sino el que cría.
Claro que sí, luego también ponte a pensar, es algo cerca de ti, es muy importante.
Efectivamente, doctora Isabel. También quiero darle paso, doctora, a las cartas que llegan a través de info@doctorisabel.net. Eso es info@doctorisabel.net. Para cualquier carta, para cualquier pregunta que ustedes quieran escribirle a su doctora Isabel responde todos los temas. No interesa con el tema que haya comenzado el programa el día de hoy. Esta carta, doctora, nos llega desde Salt Lake City, desde Utah. Uh-huh. Nuestra amiga Pamela dice, hola doctora, mi nombre es Pamela. Escuché su programa de relaciones tóxicas uh-huh. y me ayudó mucho. Mi madre también me está ayudando con esta situación que tengo de una relación tóxica. Ella también le habló varios años atrás y le pidió un consejo sobre la batalla que ella estaba pasando con mi padre. Y en cada plática que yo tengo con mi mamá, ella siempre me recuerda a cuánto su consejo le ayudó a ella. Yo entiendo la definición de esta relación tóxica, que he tratado de salirme porque ha sido lo más saludable para mí. Pero estoy tratando de seguir adelante y necesito fuerzas. ¿Qué más puedo hacer? Saludos, muchas bendiciones. Sinceramente, Pamela.
Wow. Bueno, Pamela, mira, cuando una persona está tomando algo que es tóxico, un veneno o algo que a lo mejor estás tomando o comiendo algo que te está haciendo daño, el cuerpo necesita un tiempo de limpieza, de que se vaya eso que tú has estado tragando día a día, año tras año. El igual es una relación tóxica, porque al igual que un veneno te hace funcionar de una forma diferente, actúas diferente, el veneno de una relación tóxica te hace actuar diferente, que quizás te da hasta ira de ver que tú te estás comportando así cuando este hombre te está tratando mal. Yo veo muy pocas esperanzas cuando definitivamente estás con una relación tóxica. La única forma, al igual de un veneno, hay que quitárselo, pero después hay que pasar un tiempo desintoxicándote. Para desintoxicarte, por favor, no cometas el error de empezar a salir con otro. No funciona. Ve a buscar ayuda en grupos de apoyo como los de codependencia. No me dice específicamente cuál es la relación tóxica entre tú y él, pero para poderte desintoxicar, no puedes estar cerca de esa toxina. Así que es cuestión de poner espacio entre esa persona y tú. Hay veces que si hay hijos no es fácil, pero es posible. A lo mejor alguien en tu familia te puede ayudar si él va a venir a buscar los niños. Lo que siempre... Habla claro con tus hijos. Dile, estoy separándome de su padre porque él y yo no vamos bien. Eso no quiere decir que la relación de ustedes tiene que ser determinada por la relación de él conmigo. Ahora, si ustedes se sienten que algo está mal en la relación de ustedes con su padre, ustedes me pueden hablar de eso y hablamos sobre esto. Por lo general... las relaciones tóxicas hay veces que afectan mucho a los hijos. Así que es cuestión de poderlos escuchar, poder pensar qué piensan ellos, pero nunca hablarles mal del padre. Es decir, la relación que yo tengo con él no es buena para mí. Ustedes tendrán que definir cuál es la relación que tienen con su padre y cómo deben de seguirla. Sí debe dársele una oportunidad al padre a ser padre. Pero como siempre, espero que ustedes tengan el final del día muy bueno. Me despido de ustedes con mucho cariño y les deseo un gran día y bendiciones. Gracias Néstor por estar aquí y también a Isabel por estar en los teléfonos. Muchas gracias. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.